There's a tree I feel so red, so real. All the world in yawning on the world that's one, gathering to.
Semina Verbi, un programa sobre diálogo interreligioso con el padre Juan Manuel Luceta.
Pues muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María en este espacio Semina Verbi dedicado al diálogo interreligioso. Retomamos nuestra temática, la que veníamos trayendo en los programas anteriores, incluso a Navidad, en que íbamos perfilando lo que era un marco general del pensamiento de la Iglesia en relación con ese diálogo interreligioso. Y hoy vamos a centrarnos en una frase que recoge el documento Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, después de haber explicado cómo la Iglesia Católica aprecia, valora lo que hay de bueno, de verdadero, lo aprecia, lo valora porque viene de Dios, de esa acción del Espíritu Santo más allá de los confines visibles de la Iglesia, es decir, de los bautizados, sembrando lo que los santos padres denominaban semina verbi. Pues la Iglesia, reconociendo esta acción en las otras religiones y en las culturas, en los hombres del mundo entero, valora, reconoce todas estas realidades. Considera, dice Nostra Aetate, con sincero respeto, modos de obrar, de vivir, preceptos, doctrinas que, aunque discrepan en muchos puntos de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad, verdad con mayúscula, que ilumina a todos los hombres. Reconoce esto y tiene un deber de anunciar la verdad plena, que es Jesucristo, el tesoro que la Iglesia lleva en vasijas de barro. Y sigue diciendo Nostra Aetate en este sentido, anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. Llegamos a la frase que decía nos va a servir de fundamento para la explicación de lo que hoy vamos a tratar de estudiar. Dice, siendo esto así, que hay esos destellos de luz, de esa luz que es Dios, que es Jesucristo, que alumbra a todos los hombres, y esto le lleva a reconocer esa presencia actuante de Dios y a valorarla, dice, consecuencia, por consiguiente, exhorta a sus hijos a que con prudencia y caridad, mediante el diálogo y la colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de la fe y la vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen. Pues bien, esa frase exhorta a sus hijos a que con prudencia y caridad, y mediante el diálogo, colaboración, etc. Prudencia y caridad. Quisiera fijarme en este primer apartado del programa, que llamamos Retales de Vida, en un testimonio actual, brillante, luminoso, de esa caridad puesta en ejercicio, de esa colaboración con los creyentes de otras religiones, etcétera. No es otra que la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Y quisiera empezar en la presentación de esta mujer tan conocida, por otra parte, de todos nosotros, parafraseando o recordando las palabras que el Papa Francisco le dirigió en la homilía de su canonización. Decía así: Madre Teresa, a lo largo de toda su existencia, ha sido una generosa dispensadora de la misericordia divina, poniéndose a disposición de todos por medio de la acogida y la defensa de la vida humana, tanto de la vida no nacida como la abandonada y la descartada. Se ha comprometido en la defensa de la vida, proclamando incesantemente que el no nacido es el más débil, el más pequeño, el más pobre. Se ha inclinado sobre las personas desfallecidas que mueren abandonadas al borde de las calles, reconociendo la dignidad que Dios les había dado. Ha hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra para que reconocieran sus culpas ante los crímenes de la pobreza creada por ellos mismos. La misericordia ha sido para ella la sal que daba sabor a cada obra suya y la luz que iluminaba las tinieblas de los que no tenían ni siquiera lágrimas para llorar su pobreza y sufrimiento. Su misión en las periferias de las ciudades y en las periferias existenciales permanece en nuestros días como testimonio elocuente de la cercanía de Dios hacia los más pobres entre los pobres. Hoy entrego esta emblemática figura de mujer y de consagrada a todo el mundo, que ella sea nuestro modelo de santidad. Pienso que tal vez tendremos un poco de dificultad en llamarla Santa Teresa. Su santidad es tan cercana a nosotros que espontáneamente la seguiremos llamando Madre Teresa. Esta incansable trabajadora de la misericordia nos ayude a comprender cada vez más que nuestro único criterio de acción es el amor gratuito, libre de toda ideología y de todo vínculo, y derramado sobre todos sin distinción de lengua, cultura, raza o religión. Pues queríamos presentar esta mujer, repito, muy conocida por todos, como testimonio de esa caridad que decía Nostra Aetate, exhorta a sus hijos a que con prudencia y caridad, mediante el diálogo, la colaboración, etcétera, bueno, pues haya una valoración positiva, un acercamiento a los creyentes de otras religiones. La Madre Teresa lo hizo así. Toda su obra, decía el Papa, acabamos de escucharlo, estuvo impregnada de la misericordia. Fue la sal y la luz que a través de ella se difundió en todos los que le rodeaban. Bien, pues quisiera centrarme en algunas anécdotas de esta mujer. Todo lo que podamos decir de ella, pues por fuerza se queda escaso, se queda corto en relación con la riqueza de acontecimientos que vivió y la abundancia también de testimonios que podemos encontrar tanto en publicaciones como en internet, etcétera, medios de comunicación en general. Bueno, pues quisiera fijarme en tres anécdotas de la Madre Teresa de Calcuta en su quehacer diario, relacionándolo con personas de otras religiones. Por ejemplo, ¿no?, cuentan que en cierta ocasión la Madre Teresa supo de una familia hindú que tenía 8 hijos y no tenía nada para comer. Cogió un poco de arroz, se lo llevó, los ojos de los niños brillaban de hambre. Sin embargo, la madre cogió el arroz, la madre de los 8 hijos, lo dividió y salió a la calle con la mitad de lo que le había llevado la Madre Teresa. Cuando regresó, Madre Teresa le preguntó qué había hecho. Contestó simplemente: ellos también tienen hambre. Ellos eran una familia musulmana vecina de esta familia hindú. La Madre Teresa comentó luego: aquella noche no les llevé más arroz, pues quería que ellos también pudiesen disfrutar de la alegría de dar. Esa alegría que tanto ella experimentó, dar. Atender al pobre, en el que está Jesucristo. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, sin mirar, sin hacer especial atención, si ese que tiene delante, con hambre, con sed, es hindú, es musulmán, etc. Bueno, pues qué anécdota tan hermosa de una cristiana que le lleva esta ayuda a los hindúes y ellos a su vez comparten con los musulmanes. Un verdadero diálogo interreligioso de caridad, de amor, de unos para con otros. Otra anécdota nos cuenta cómo en 1952 inauguró en un antiguo templo hindú un hospital para moribundos llamado Kalighat, un lugar en el que todos los necesitados recibirían atención médica y se les ofrecía la oportunidad de morir con dignidad de acuerdo a los rituales de su fe. Los musulmanes leían pasajes del Corán, los hindúes recibían agua del Ganges, los católicos la atención de un sacerdote que los confesaba, los daba la extrema unción. Para la Madre Teresa esto era de gran importancia, decía ella, para personas que vivieron como animales, una muerte así, una muerte hermosa, es morir como ángeles, amados y queridos a través del testimonio de esta mujer, de sus monjitas, las hermanas de la caridad, que les hacen cercano el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Y nos cuenta la Madre Teresa ese episodio de la fundación de este centro para moribundos. Dice ella, en 1952 pudimos abrir el primer hogar del moribundo. A mí me ocurrió el primer caso, el de una mujer tirada en plena calle. Se la estaban comiendo las ratas y las hormigas. Yo la llevé al hospital, pero no podían hacer nada por ella. Tuvieron que aceptarla porque yo dije que no me marchaba de allí en tanto no se hiciese cargo de ella. Después fui al ayuntamiento pidiendo que me diesen un lugar donde meter a tales desgraciados porque ya en el mismo día habían encontrado a otros que también se morían en mitad de la calle. El administrador encargado de la salud pública me señaló el templo de Kali, una divinidad del hinduismo, abriéndome el Dharmasala, lugar donde en otros tiempos la gente descansaba tras haber rendido culto a esta diosa. El edificio estaba vacío. Me preguntó aquel señor si lo quería. Yo me sentí contenta de poseer tal casa, por diversas razones, particularmente porque era un centro de culto y de devoción de los hindúes. En 24 horas condujimos allí a nuestros enfermos y lisiados. Desde entonces, y hasta principios de la década de 1970, estamos hablando de 1952, fecha que comienza esta actividad, hasta 1970, que se refiere a la Madre Teresa. Bueno, pues en esa franja de tiempo, dice la Madre Teresa, hemos recogido por las calles de Calcuta más de 20.000 personas, habiendo muerto cerca de la mitad. Pues también, una atención de caridad que se refiere a los más pobres entre los pobres, en los cuales, como citábamos antes ya el texto del Evangelio, está Jesucristo. Tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber. Y una tercera anécdota de su vida. Reflexiona un autor diciendo que la cooperación de la Madre Teresa al diálogo interreligioso, su mayor aportación fue el testimonio vivo de su amor a Dios y a sus hermanos. Su mensaje, el mensaje de Madre Teresa era este: si eres musulmán, sé un buen musulmán. Si eres hindú, sé un buen hindú, etc. No era la condición para quererle el que cambiara o pensara en la conversión al cristianismo. No era un chantaje a través de la caridad, sino que era querido en sí mismo como tal. Eso sí, procuraba su bien, procurando que esta persona, en lo que de verdadero tienen esas religiones, pudiera unirse cada vez más a Dios. En 1975 fue emocionante el deseo de Madre Teresa de pedir a los miembros de las diferentes confesiones religiosas que se unieran a ella en la acción de gracias por el 25 aniversario de la congregación que se celebraba ese mismo año. Para el 50 aniversario, cuando ya estaba enferma, fueron a rezar con ella muchísimas personas de otras religiones en señal de agradecimiento. Y no digamos nada ya cuando muere el 10 de septiembre, en esa fecha misma y en el aniversario. Todos los años, en torno al 10 de septiembre de cada año, tienen momentos de oración interreligioso ante su tumba. Bueno, pues es un testimonio, como decíamos, testimonio vivo de caridad a creyentes de otras religiones. Pudiéramos traer, gracias a Dios, otros muchísimos testimonios, personas que a lo mejor sin tanta difusión, sin tanto conocimiento por parte de todos, están llevando a cabo esta consigna del Concilio Vaticano II con prudencia y caridad, mediante el diálogo, la colaboración de los creyentes de otras religiones, etcétera. Todo esto que hemos leído antes de parafrasear el ejemplo de la Madre Teresa. Bueno, pues decíamos, damos gracias a Dios que hacen estas personas presente, le hacen presente a nuestro Dios, que es amor, en medio de las culturas, los pueblos, las diversas religiones. Con su vida, con su ejemplo, les están diciendo, Dios te ama, Cristo murió por ti. Pues vamos a ahora a un primer momento de reflexión en torno pues, a alguna canción. Vamos ahora a escuchar una versión del clásico himno Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Donde hay caridad y amor, allí está Dios. Es una versión en tono celta, música celta, de Connie Dover en su disco Celtic Spirit. Como está en latín, el himno clásico Ubi caritas en latín, les ofrezco ahora una traducción que nos ayude estos momentos de música pues a hacer más nuestro el canto. Dice la traducción, donde hay caridad y amor, allí está Dios. El amor de Cristo nos ha congregado y unido. Alegrémonos y deleitémonos en él. Temamos y amemos al Dios vivo. Con sincero corazón, amémonos unos a otros. Estando congregados y unidos, cuidémonos de estar desunidos en espíritu. Cesen las malignas rencillas, cesen los disgustos, y Cristo nuestro Dios reine entre nosotros. Ojalá, junto con los bienaventurados, veamos también tu rostro en la gloria, oh Cristo Dios nuestro. Este será el gozo santo e inefable por los siglos infinitos. Amén. Pues escuchamos ya.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est, congregavit nos in unum Christi. Exultet.
Volvemos después de esta hermosa versión del Ubi Caritas, himno clásico donde hay caridad y amor, allí está Dios. Y estábamos, ya lo hacíamos en la primera parte, comentando esa cita, esa frase de Nostra Aetate número 2, donde el concilio decía que exhortaba a los hijos de la Iglesia a que con prudencia y caridad. Bien, luego el diálogo interreligioso, la colaboración, cosa que, si Dios quiere, veremos en los siguientes programas. El diálogo interreligioso que hay que entender y demás. Pero quería centrarme en estas dos expresiones de esa cita, de Nostra Aetate 2, prudencia y caridad, que son dos actitudes que uno ha de desarrollar o ha de tener presente a la hora de tratar con personas pertenecientes a otras religiones. Primera cosa que habría que comentar en relación con esto es importante. Cuando la Iglesia indica, es una actitud, marca un estilo, una forma de ver las cosas, de vivir, no es una arbitrariedad. Esto ya lo indicaba al principio. La frase que estamos con ella ahora comentando, Nostra Aetate 2, esto viene precedido de todo lo que ha dicho sobre los semina verbi, que ya estuvimos en otro programa comentando esta expresión, semina verbi, eso que Dios hace, más allá de los límites visibles de la Iglesia, en las culturas, las religiones, las personas. Dios actúa a través del Espíritu Santo, siembra semillas del verbo, elementos de verdad, cosas buenas, verdaderas, que hay que tener presente. Entonces, después de haber explicado esto así, la Iglesia, la consecuencia o la actitud que uno ha de vivir, pues es la que aquí se señala, la prudencia y la caridad. Si pusiéramos otro ejemplo en esta línea de lo que estoy comentando, cuando la Iglesia dice la fe de la Iglesia es la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la presencia real. Y hay una explicación de esta fe de la presencia real de Cristo en la Eucaristía a través de el término transustanciación, por ejemplo, o pues todo lo que en la historia de la Iglesia, diversos papas, diversas afirmaciones magisteriales han ido indicando, los teólogos han ido explicando y demás. Entonces, consecuencia de esto, una muy sencilla, muy fácil, pues paso delante de un sagrario, pues hago una genuflexión, si no puedo una inclinación, o sea que reconozco de esa forma esa presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y habría como un camino inverso, que es a través del gesto concreto de esa genuflexión, esa inclinación, ayudarme a fundamentarme, entrar de manera más profunda en esa fe de la Iglesia, que es la fe de los cristianos, es nuestra fe. Si yo pasara despreocupadamente delante del sagrario habitualmente, pues quiera que no, eso enfría la devoción a la Eucaristía. Y a la larga puede pasar que empiece uno como a no tenerlo tan presente, este aspecto fundamental de nuestra fe. Pues en línea de este ejemplo que pongo, lo que comentamos en relación con los creyentes de otras religiones. Si la actitud que se marca es de prudencia y caridad, es por algo, que es eso otro que ya indicábamos, semina verbi. Y al revés, si mi actitud hacia los creyentes de otras religiones es prudencia y caridad, esto me facilita el poder tener el acceso a esa fe de la Iglesia que se nos propone, que es el reconocimiento de la acción de Dios más allá de los límites visibles de la Iglesia en otras culturas, religiones, esto que venimos parafraseando. Bien, pues yendo ya a la expresión con prudencia y caridad, quisiera fijarme en cada una de esas dos palabritas, más en la segunda, como ahora después haremos, pero también en la primera, la prudencia, la prudencia. Todos sabemos que es una de las cuatro virtudes cardinales, junto con la templanza, la fortaleza y la justicia. La prudencia sería eso, virtud cardinal. Cardinal porque es una bisagra, un gozne sobre el que gira muchas de las otras virtudes o gira en realidad la vida del cristiano, ¿no? Bueno, pudiéramos la virtud de la prudencia también aplicar a las personas de todo el mundo, en el sentido de que no es algo privativo del cristiano. Pero bueno, en línea de lo que estamos comentando, pues sí, el cristiano ha de guardar la prudencia como algo fundamental, ¿eh? Cardinal, es una palabra que proviene del latín, significa cardo cardinis, sería el gozne, la bisagra, y gira en torno a eso pues una puerta. El Santo Tomás de Aquino dice que la prudencia es después de la virtud de la religión, que nos hace dar culto a Dios como primer principio de todas las cosas, es la virtud más importante, después de la virtud de la religión, como indicaba. ¿Y en qué consiste la prudencia? Pues sería un juicio, es algo perteneciente sobre todo al entendimiento, es un juicio que me ayuda a saber en cada momento lo que toca, lo que hay que hacer, en cada caso particular. Aristóteles lo denominaba la prudencia la recta razón en el obrar. Y como virtud sobrenatural o infusa, pudiera definirse como una virtud especial infundida por Dios en el entendimiento para el recto gobierno de nuestras acciones particulares en orden al fin sobrenatural. Bueno, pues es la prudencia, es saber en cada momento lo que hay que hacer. Esto, bueno, pues indica, ya lo hemos especificado, la razón tiene que analizar lo que tiene delante para saber, ¿no?, por dónde van las cosas, cuál es el fin último, etcétera. Actúa también la memoria, porque en esto del juicio prudencial ayuda la experiencia vivida ya. Influye también la virtud de la humildad y de la docilidad para que en el juicio concreto que me toca hacer, prudencial, pues tenga presente las ayudas que me vienen de fuera, que me van ayudando, la redundancia, me van ayudando a saber hacer el juicio equilibrado por aquello que se dice, el refranero, ¿no? Cuatro ojos ven más que dos. Bueno, pues todo esto importa en el juicio o en la virtud de la prudencia. En cuanto a virtud, pues sería algo que no hago solo una vez, sino que hay una repetición de actos de juicio prudencial que me lleva a vivir esto de manera habitual y me capacita para tener una especie de olfato frente a las cosas, a las circunstancias que voy encontrándome. Me sale fácil el hacer este juicio de prudencia o prudencial para saber en cada momento lo que toca. Bueno, pues es lo que el Vaticano II, el Concilio, nos dice en relación con el diálogo interreligioso, el trato con otras personas de otras religiones, juicio prudencial. Para ello, para este juicio prudencial, saber en cada momento lo que toca, lo que hay que hacer, pues hay que tener presente que podemos darnos a los extremos y dejarnos llevar en ese juicio, que ya, claro, afectaría a lo prudente, ¿no? Nos podemos dejar llevar de posturas ya tomadas. En ese sentido, en un documento también del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Diálogo y Anuncio. Si Dios quiere, también será un documento en el que entraremos cuando toquemos el aspecto del diálogo interreligioso como tal. Bueno, pues en este documento, con el Pontificio Consejo, Diálogo Interreligioso y Congregación para la Evangelización de los Pueblos, en su número 47, dice: el diálogo requiere una actitud equilibrada, sea de parte de los cristianos, sea de parte de los seguidores de otras tradiciones religiosas. Dice, no tiene que ser esa actitud equilibrada ni demasiado ingenua ni hipercrítica, sino abierta y acogedora. Bueno, pues esto es lo que indicaba. Si uno ya tiene como prejuicio, actitud tomada, una forma de ver a los otros, por ejemplo, decía aquí, ingenua, es decir, no tener presente pues problemáticas, limitaciones que se dan en el trato de la interpersonal, en lo que es la relación entre dos tradiciones religiosas o culturales diversas. Si uno no tiene presente todos esos condicionantes o dificultades o limitaciones, pues puede entrar en ese diálogo o trato con ellos de manera imprudente, lo contrario a lo prudente, juicio prudencial que decíamos. Y al contrario, puede haber una actitud tomada que me provoque un prejuicio de cerrazón cuando yo estoy en una actitud de o hipercrítica, con palabra del documento de diálogo y anuncio que acabamos de citar. Bueno, pues esta segunda actitud sería ver todo como con sospecha, con miedo, todo como con dificultad, etcétera, de forma que el juicio prudencial que venga, o el juicio que toque de hacer, que también sería imprudente, pues será siempre de bloqueo, de negatividad, etcétera. Eso hay que tenerlo presente. Entonces hay que buscar pues ese equilibrio. Para eso, pues lo que estamos tratando de hacer en estos programas, presentar quién es el otro, qué es lo que la Iglesia piensa en relación con las diversas tradiciones religiosas, para desde ahí hacer el siguiente juicio prudencial equilibrado, una actitud abierta y acogedora, como decía ahora el documento. Bien, pues eso en relación con esta primera recomendación del Concilio de Nostra Aetate, la actitud del cristiano hacia los creyentes de otras religiones ha de ser de juicio prudencial, de prudencia. Y en segundo lugar, que es lo que hemos tratado de introducir con la figura de Madre Teresa en la primera parte del programa, en segundo lugar, lo que pide el Concilio es caridad hacia los creyentes de otras religiones. Y esta caridad que nos ha de mover, recordamos en esto el lema del pasado octavario de oración por la unidad de los cristianos. La caridad de Cristo nos urge. Al cristiano ha de moverle esta caridad, que es el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones, con el que nosotros hemos de amar a los demás. Amaos unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor unos a otros, como recuerda el Evangelio de San Juan en el contexto de la última cena. Bueno, pues esta caridad, que quisiera fijarme yo en dos exigencias o dos aspectos que brotan de esa caridad cristiana. El primero de ellos, primer aspecto, sería la forma de situarme ante el otro. La caridad que nos marca o que nos exige a los cristianos, pues amar con el amor de Cristo, indicaba hace un momentito. En este sentido, el amor de Cristo es universal. Dios quiere a todos. Si uno va a la vida de Cristo, no solo se da o se entrega a los judíos, que eran sus correligionarios, eran sus paisanos, y entenderíamos que, bueno, pues hay una dedicación a ellos de una más forma pues preferente y casi que exclusiva. En el Evangelio hay ejemplos de pertenecientes a otras tradiciones culturales religiosas a los que el Señor también acoge y con los que también se entretiene, a los que también se da. Y ahí está el centurión romano, del que el Señor alaba su fe. Ni en Israel he visto yo tanta fe. Una palabra tuya, había dicho el centurión, bastará para sanarme. o el caso de la Samaritana, la otra tradición religiosa cultural, era un pueblo marginal para los judíos, y sin embargo el Señor también se entretiene con ella en ese diálogo que nos recoge el evangelista San Juan también, el capítulo 4, los griegos que quieren ver a Jesús y los acoge, etcétera. O sea que hay una ahí en el Evangelio unos ejemplos concretos de una caridad, el amor de Cristo, también que se da a estas personas de otras tradiciones religiosas culturales. En ese sentido, si diéramos como una vuelta más de tuerca, incluso a los propios, a los judíos, el Señor no se entrega solo a los que le caen simpáticos o a los que le aplauden, le aclaman, de los que puede sacar algo. Eso, digamos que sería algo propio de un amor imperfecto, Y nos lo marca, nos lo señala el propio Jesús en el Evangelio cuando dice: si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Eso hacen también los paganos, es decir, los que no tienen religión, o parafraseándolo de otra manera, para hacer eso no hace falta ser cristiano. Sin embargo, si vosotros amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os persiguen, etcétera. Así seréis hijo de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos, buenos, justos e injustos. Bueno, pues ahí lo que nos está indicando el Evangelio, el propio ejemplo del Señor, camino, verdad y vida para los cristianos, es un amor sin puertas, un amor sin componendas humanas, un amor reducido, un amor interesado, no, es un amor que se da a todos y del todo. Esa es la caridad cristiana y esa es la que nos dice hemos de tener nosotros también, amaos, el versículo que recordábamos hace unos momentos, amaos unos a otros, como yo os he amado, en esto conocerán que sois mis discípulos. Bien, pues es este amor el que me ha de situar en la forma de acoger, tratar al creyente de otra religión o de otra cultura. Y un segundo aspecto que brota de la caridad y que también tenemos que tener presente, vamos a comentarlo un tanto más en relación con los textos del magisterio, es que la caridad y el amor lo que busca es el bien de la persona amada. El amor, diríamos, es benevolente, quiere el bien, sería la palabra, significa esto, querer el bien, benevolente, y sería beneficiente o beneficiario, trata de hacer el bien en la medida en que está en su mano. No solo es un querer así etéreo, sino que si está en la mano del que ama hacer el bien de la persona amada, pues lo va a llevar a efecto. Y en este sentido, el amor de caridad que los cristianos nos hemos de desarrollar ha de buscar el bien de el que tiene delante, que es el perteneciente a otra religión. ¿A qué me refiero? Pues a que conozcan y amen a Cristo. Nosotros hemos de procurar dar gratis lo que hemos recibido gratis, reproduciendo así el ejemplo de Jesucristo que, como dice San Pablo en la Carta a los Corintios, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. El amor de Cristo, la caridad de Cristo, que busca nuestro enriquecimiento. Bueno, pues nosotros los cristianos llevamos un tesoro en vasijas de barro, expresión también de San Pablo en esa misma Carta a los Corintios. Y hemos de procurar ese tesoro, llevarle a los demás el tesoro que es Cristo. Fíjense los oyentes que estamos indicando o estamos en el horizonte de la misión. Cuando decimos llevar a los creyentes el tesoro, a los creyentes de otras religiones, el tesoro que nosotros llevamos en vasijas de barro, que es Cristo, estamos ahí, en el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Toda la Iglesia, los que la formamos, hay un sentido de ser. Su actividad es el anuncio, la misión, el ir a todos los hombres a llevarles el Evangelio, la buena noticia, que es la persona de Jesucristo. Entonces, a impulsos de esta caridad, la caridad de Cristo nos surge, el bien que nosotros queremos para esas personas es que lo conozcan a Cristo y que lo amen. En este sentido, cuando el Señor envía a los apóstoles, el mandato misionero les dice anunciad y bautizad, es decir, un anuncio en perspectiva o con el deseo de que puedan incorporarse a Cristo por el bautismo. No solo que lo conozcan así teóricamente, un entretenimiento, ha venido aquí uno, nos ha hablado de esto, mira qué bonito y tal, pero cada cual a su casa, ¿no? Sino que haya un anuncio que mueva los corazones para que puedan abrazar la fe cristiana. Por el bautismo se puedan, decía, incorporar a Cristo. Bueno, pues esto ha de ser el motor de toda la actividad de la Iglesia. Juan Pablo II en Redentoris Missio, en su número 60, lo decía así, específicamente, el principio que debe dirigir toda acción y el fin al que debe tender la Iglesia es la misión, y una misión impulsada por la caridad. Citando en ese número de Redentoris Missio a Isaac de Stella, decía este autor, el amor que es y sigue siendo la fuerza de la misión, es también el único criterio según el cual todo debe hacerse y no hacerse, cambiarse y no cambiarse. Es el principio que debe dirigir toda acción y el fin al que debe tender. Actuando con caridad o inspirados por la caridad, nada es disconforme y todo es bueno. Pues aquí lo que indica Isaac de Stella, citado por Juan Pablo II, es esto, que la caridad ha de ir de la mano de ese juicio prudencial. ¿Qué es lo que yo he de poner sobre el tapete? ¿Qué elemento de juicio tengo que tener presente para acercarme al otro, para hacerle el bien? Pues esta caridad. También decía Agentes, el documento del Concilio Vaticano II, Agentes número 7, que los miembros de la Iglesia son impulsados para la consecución de la actividad misional por la caridad con que aman a Dios y con la que desean comunicar con todos los hombres en los bienes espirituales propios, tanto de la vida presente como de la venidera. Bien, y en este horizonte de la caridad que busca el bien del otro, al que me acerco desde una prudencia, todo esto que venimos comentando, en este horizonte situaremos el próximo día el diálogo interreligioso, para poder calibrar verdaderamente lo que la Iglesia considera como diálogo interreligioso. Es importante partir de estas dos expresiones que marcan la actitud con la que los cristianos hemos de acercarnos a los creyentes de otras religiones. Esas actitudes que son, hemos parafraseado, comentado, la prudencia y la caridad. Bueno, pues una de las frases también que nos ha servido para esta reflexión, un versículo del Evangelio, amaos como yo os he amado, va a ser el segundo momento musical que ahora vamos a desarrollar, que vamos a ofrecer. Le pedimos al Señor que nos ayude a vivir desde ese amor suyo, desde la caridad, la relación con los creyentes de otras religiones. Vamos a escuchar este tema, que es Como el Padre me amó, de Cairoy, pero en una versión muy hermosa de un matrimonio colombiano, Juli Giraldo y Joseph Barrios, que se dedican al ministerio de música, son católicos, ministerio de música, evangelización por el arte, que nos sirva, como ya saben los oyentes de esta cadena, de oración. Antes lo indicaba, pedimos al Señor que nos ayude a querer a todos con el mismo amor con que Él nos amó, con su misma calidad de amor. Escuchamos ya.
sed en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, os daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo os he amado. Aquel que os mostré, yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando, os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó.
Ya para terminar este programa Semina Verbi, nos seguimos haciendo eco de los 18 años de esta cadena, la mayoría de edad. Seguimos pidiéndole al Señor que a todos nos ayude a seguir haciendo bien a través de este medio, Y seguimos también invitando a los oyentes a la colaboración para que todo esto siga siendo posible. Los canales que ustedes pueden consultar en la página web radiomaria.es. También en la radio, en la web que acabo de indicar, radiomaria.es, saben, pueden consultar el contenido de este programa, de otros. Si ustedes van al apartado podcast y ponen arriba en el buscador Semina Verbi, allí están colgados los diversos programas que hemos ido emitiendo en torno a esta temática del diálogo interreligioso. Y nada más por hoy. Les emplazamos al programa de la semana que viene, sábados a las 3 de la tarde, y concluimos dándole gracias al Señor, a la Virgen, en este su día, el sábado, Día de la Virgen, por todos los beneficios que nos alcanza de su Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria y el poder, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta. What I can do.